Tenemos en línea al doctor Juan Arturo Sabinés, consultor internacional de la OPS. Gracias por atendernos a esta hora en la W Radio. Y bueno, yo quisiera empezar por preguntarle qué factores explican que este acercamiento sea tan prematuro en los jóvenes.
Hola, buenos días. Gracias, querida Daniela, Marcela. Muchas gracias por abordar el tema. Evidentemente, como ya lo ha referido Marcela, el informe de la OMS ha detonado una información que ya preveíamos que podría estar pasando, que es el incremento en el consumo y el uso de estos dispositivos, principalmente en menores de edad. Las principales razones, Daniela, tienen que ver esencialmente con estrategias que la industria ha empleado a nivel global, que le han mostrado, por supuesto, grandes beneficios al respecto. Esencialmente, vemos una enorme variedad de sabores y aromas que se adicionan en este tipo de productos. Se han reconocido más de 16,000 sabores, es decir, hablar de 16,000 sabores es una lista enorme, gigantesca de opciones que tienen al respecto las industrias asociadas al desarrollo de este tipo de productos para enganchar a jóvenes principalmente. La ideación de agregarles aromas y sabores, sobre todo frutales, pues es hacer menos agresiva la experiencia principalmente para jóvenes. Otro de los principales herramientas o estrategias que la industria utiliza es el diseño de estos dispositivos, hacerlos verdaderamente atractivos. Tú ves los empaques, ves los propios dispositivos y son cada vez mucho más llamativos, muchos de ellos lúdicos. En muchas de las ocasiones hemos encontrado que para ocultar todavía más el empleo de este tipo de dispositivos, inclusive asemejan productos de consumo ordinario para, como ya decía Marcela al principio, ocultar, hacer menos visible el uso de este tipo de productos. Y tercero, por supuesto, y lamentablemente algo que ocurre mucho en la región, es los bajos precios que tienen son extraordinariamente accesibles, asequibles para menores de edad, porque realmente representan una alternativa económicamente al alcance de los menores de edad. Estas tres razones son las principales que han ayudado en buena medida a que se instaure una epidemia de consumo por parte de menores de edad.
Claro, y muchos países, como mencionaban nuestros compañeros, ya han establecido restricciones de carácter legal para tratar de contener el problema en el que se ha convertido este tema de los vapeadores. Sin embargo, eso pareciera ser insuficiente. Uno sigue viendo que en distintos entornos se está normalizando y hay también tal vez una presión social para el uso de este tipo de dispositivos. Y en ese orden quiero preguntarle cómo hacer entonces desde el Estado para hacer un poco más estrictas esas reglas y que en los entornos escolares, por ejemplo, no se pueda de ninguna manera usar un vapeador. Y se lo digo porque en el colegio de mi hija recientemente encontraron que varios niños estaban llevando vapeadores y no se sabe si los llevan de la casa, de los que encuentran del papá, o si ellos mismos están comprándolos fácilmente en cualquier tienda.
Esta es una reflexión muy importante, Daniela. Mira, en términos generales, existe el convenio marco para el control del tabaco que ya desde hace 20 años ha puesto y dispuesto medidas que han sido de probada eficacia y efectividad. Justo el informe al que referimos demuestra cómo se ha reducido la prevalencia del consumo de tabaco a nivel global, pero en el lado de contraste está justamente el tema de los cigarrillos electrónicos, porque al no entrar en el convenio marco, las regulaciones han variado y las disposiciones de control varían mucho de país en país. Y una de las cosas más importantes es que la Organización Mundial de la Salud hizo justamente el año pasado un llamado a la acción en donde establece, dice, si vas a prohibir la comercialización de estos productos, tienes que establecer medidas de control muy claras. Y por el otro lado, si vas a reglamentarlos, entonces la reglamentación debe de cumplirse plenamente. Y uno de los temas más importantes para disminuir esta asequibilidad es cumplir plenamente con lo mismo. Algo que vemos mucho que pasa en Colombia y que pasa mucho en la región también es el comercio informal de este tipo de productos. Pues si bien hay una reglamentación establecida clara para en qué sitio se puede comprar, en qué sitio se puede adquirir, vemos que en el mercado informal estos se venden de manera libre, ad libitum, para que cualquier chico claro o chica pueda tener un acceso, y ahí es donde tendría que aplicarse una verdadera vigilancia al respecto para disminuir esa posibilidad. Hay medidas que en este llamado a la acción la OMS también hace, es decir, eliminar, por ejemplo, si se va a permitir la comercialización, eliminar la mayoría de los aromatizantes aromatizantes, incluido el mentol, es decir, quitar todos estos análogos sintéticos que lo que hacen es volver muy atractivo para el menor, insisto, porque la experiencia es menos agresiva. Y otro también, prohibir esos elementos atractivos. Si aplicáramos estas tres medidas, por supuesto que veríamos una disminución en cuanto a la prevalencia en menores.
Y es que echa la ley, echa la trampa. Si se prohíbe algo, siempre habrá la forma de evadir esa prohibición para poder acceder a ese tipo de productos. Y quiero preguntarle justamente, además de la evidente adicción que generan los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, ¿cuáles son puntualmente los efectos negativos en la salud de quienes los consumen y sobre todo de quienes los terminan consumiendo a temprana edad?
Bueno, decir, antes de hablar de los efectos dañinos, un punto que mencionaba uno de los compañeros, me parece, en España, que es esta falsa percepción de que son menos dañinos que el tabaco convencional. Esto, la industria tabacalera, la industria de cigarrillo electrónico, le ha apostado mucho para que en la percepción, particularmente de los jóvenes, pareciera que son productos sanos o incluso inocuos. El decirles vapeadores, por ejemplo, disminuye esa percepción de riesgo porque pareciera que solamente se trata de vapor de agua, cuando evidentemente no es así. Entre los principales daños que se asocian a este tipo de productos son particularmente dos con una plena evidencia ya bastante sólida a nivel internacional, que es como contienen nicotina, ya sea con nicotina natural o nicotina sintética, tienen graves daños en el impacto de la salud cardiovascular. Un dato nada más así del riesgo que implican es que el consumir tabaco, cigarrillos electrónicos, perdón, duplica el riesgo de un paro cardíaco. Es decir, versus una persona que no utiliza este tipo de productos, se duplica el riesgo de sufrir un paro cardíaco por el consumo cotidiano de estos productos. Y el segundo impacto, muy bien acreditado, también tiene que ver con la capacidad pulmonar. Es decir, nuestros pulmones están diseñados exclusivamente para intercambiar oxígeno por dióxido de carbono, no más. Cuando tú le ingresas cualquier otro tipo de sustancia, en el caso de los cigarrillos electrónicos, se encuentran partículas que son carcinógenas en mucho menor concentración que en un tabaco convencional, pero que están presentes. Tú estás arriesgando en buena medida la capacidad pulmonar que tienen, y lo que vemos que son impactos agudos, principalmente de corto plazo, a diferencia de lo que ocurre con el tabaco convencional, que son de largo plazo.
Marcela, ya nos hablaba que en Colombia es muy escaso o en general se tiene desconocimiento sobre regulación de este producto, pero sí quisiera que usted nos contara, como ya nos hablaba alguno de nuestros colegas, qué países en el mundo sirven hoy como ejemplo en buenas prácticas.
Bueno, yo creo que en la región tenemos uno de los mejores ejemplos, que es Panamá. Panamá es uno de los pocos países, de los tres países a nivel mundial, que ha logrado reducir la prevalencia de consumo de tabaco convencional por abajo del 5% en la población. Y esto tiene que ver porque las medidas que se aplican a nivel general son las más mejores prácticas que tiene el convenio marco para el control del tabaco y que son igualmente aplicable para este tipo de productos, que hablamos de prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de estos tipos de estos productos, evidentemente espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones de este tipo de dispositivos, impuestos elevados a los productos de tabaco y cigarrillos electrónicos, que es, hay que decirlo, es la medida más costo efectiva a nivel mundial, de la que rebosa de evidencia toda la región también, y es justamente, la OMS recomienda impuestos por arriba del 75% del precio total del producto. Panamá concentra ello. Evidentemente también tener una fuerte capacidad nacional de atención, de ayudar, de cesación para las personas que tienen el consumo de este tipo de productos, me parece que son como las medidas más aplicables. Esto en términos generales, bien aplicado, bien llevado a la práctica, por supuesto, campañas de sensibilización, de invitar a la gente para que identifique plenamente el riesgo, contribuye de manera significativa para lograr disminuir esas prevalencias. Yo pensaría Panamá como un buen referente. Evidentemente en la región tenemos otros cercanos, como pueden ser Uruguay, que también tiene una buena aplicación de estas medidas, y en donde, por ejemplo, las advertencias sanitarias, las advertencias gráficas que deben de venir en estos empaques son mucho más grandes de las que tenemos, por ejemplo, en muchos países de la región.
Pues doctor Juan Arturo Sabinés, consultor internacional de la OPS, muchas gracias por atendernos, y por supuesto este es un tema que sigue encendiendo las alarmas en Colombia y en el mundo. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Saludos.